En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Buenos días, Fernando. Hoy te nos acercaste. Ya no estás en Canadá, andás por Brasil.
Estoy en la región. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Estoy en Porto Alegre.
Y nos proponías como título dos historias muy diferentes. Al final habla la renovación a pesar de todo. Por lo que charlábamos, estás centrando tu análisis en discursos de la noche del domingo pasado.
Exactamente. Mi idea, lo que he querido más o menos conversar contigo desde el lejanísimo mes de marzo, ¿no? La largada de las internas o primarias, es cómo los signos, la comunicación, a diferencia de lo que he estado escuchando hoy de mañana, inclusive el propio responsable interesante, ¿no?, de la campaña del Frente Amplio, de la fórmula que resultó exitosa, hay una suerte de fantasía, de un divorcio radical, una separación, una cosa esquizoide, digamos, entre lo que se habla en la campaña y la vida misma, ¿verdad? Como si fueran signos diferentes, ¿no? La semiótica apuesta al antidualismo. Creo que precisamente los signos son tan poderosos porque generan esa ilusión de que uno puede como encapsularse, ignorar, eso que va llegando a través de afiches, de videos, de las redes sociales, en fin, de la radio, de todos los medios. Es exactamente lo contrario, es decir, uno vive inmerso literalmente, nadando en una semiósfera, en una atmósfera llena de sentido, y eso es lo que nos permite decidir un buen día, de octubre o de noviembre, o fines de mayo, etcétera, por quién va a regir el destino político de un país. Y a eso quería hoy referirme.
A ver, ¿por qué? Estamos poniendo la mirada en cuáles hechos o en qué detalles de los hechos de esas horas siguientes a la difusión de los resultados.
Ahí está. Se dijo hasta el hartazgo que había hartazgo, ¿verdad? Que esta segunda vuelta era casi una suerte de puro ritual vacío de sentido. Y sin embargo, fíjate, los signos del final, como en una novela, Henry James, el famoso novelista americano, decía: qué difícil terminar un libro, ¿no? Terminar una ficción. Hay que repartir premios, darle reconocimientos, cómo cerrar esa historia. Acá justamente el título, fíjate, de historias, va a hablar de la alusión de los dos lados, del de Vázquez Sendic y el lado la calle Pau Larrañaga, del rol que juega la historia, y un tipo de signo con el que vamos a cerrar el signo más complejo de todos, terminada esa especie de orquesta sinfónica de cualidades y de evidencias que los dos bandos trataron de presentar para persuadir, para presentarse de nuevo en la nueva etapa, ya sin partido, en el balotaje, etcétera, ¿verdad? El signo simbólico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la historia y las historias que fueron presentadas en los dos palcos, en los dos escenarios, digamos, el de la derrota y de la victoria, son tan importantes? Vamos a empezar con alguna cosa sobre el Four Points, ¿verdad? Vamos a pasar al escenario enorme de 18 de julio, lleno de gente, porque ahí se va a hacer alusión, fíjate, al plebiscito del 80, se va a hacer alusión a la primera victoria importante del Frente Amplio, hace 25 años exactamente, la intendencia, ¿verdad? ¿Y eso por qué es tan interesante? Porque la historia es inseparable del futuro. El símbolo, lo que se encarga de hacer, fíjate, es definir, establecer qué es el Frente Amplio hoy, ¿no? Porque es otra fantasía que, como se llama igual, es lo mismo, y nosotros nos llamamos igual, vos Emiliano, yo Fernando, pero qué diferentes de aquel niño, de aquel bebé, de aquel joven, ¿verdad?, que fue evolucionando y cambiando y que genera esa ilusión de ser la misma cosa porque se lo llama igual, más allá de un diminutivo mayor o menor. Pero acá quería decir cómo el uso de la historia, los dos bandos, digamos, una bastante remota, la otra, la de la calle Pou, desde su discurso de la derrota, y que fue a una sola voz, fue la de él, de la calle Pou nada más, va a ser una historia bastante más cortita, la de las internas, la de su surgimiento irresistible, digamos, ¿no?, sobre todo luego de las internas, y hasta llegar ahora a su propia campaña, mientras que el que yo llamé alguna vez afiche viviente, Tabaré Vázquez, ¿verdad?, o Tabaré a secas, como se le dice, va a hablar de qué pasa con esa coalición, cuál es su sentido, cómo relacionarse con su gente. Va a ser una serie de proclamaciones, en una versión, yo diría, carismática muy light, más bien casi heráldica, desde ahí, desde el Four Points, y otra a la que tiene acostumbrada la gente en los actos, mucho más caliente, digamos así, y de eso vamos a estar hablando, si te parece, con pedacito de cada uno de esos discursos.
Sí, vamos a ir de la manera más ágil posible con las distintas grabaciones. La primera de ellas, entonces, proveniente del Hotel Four Points, sede del comando de la fórmula Vázquez-Sendic, luego de que se conocieran las primeras proyecciones de escrutinio que lo daban como ganador.
Un día como hoy, pero del año de 1980, el pueblo uruguayo dijo no a un proyecto de reforma constitucional para legitimar el régimen dictatorial instaurado en 1973. Aquel contundente no, 56% de los votos emitidos, fue también un rotundo sí a la democracia que reconquistamos en 1985. Hoy, exactamente 30 años después de aquel pronunciamiento que marcó un hito en la historia del Uruguay contemporáneo, los uruguayos nuevamente hemos dicho sí. Sí a más libertades y más derechos, mejor democracia y mejor ciudadanía, más desarrollo económico, social y cultural. No hay que pensar tanto en las próximas elecciones y hay que pensar más en las próximas generaciones. Yo me comprometo ante todos ustedes a trabajar al máximo de mis capacidades y posibilidades, pero no puedo, no debo, ni quiero trabajar solo. Quiero contar con todos los uruguayos, no para que me sigan, sino para que me guíen y que me acompañen. Muchas gracias.
Fernando, ¿qué te parecía relevante destacar de este discurso de Vázquez en el Hotel Four Points?
Bueno, primero se reitera, ¿te acordás?, lo que pasó en la victoria de las internas, no solo el lugar, obviamente, el espacio, sino un estilo formal que yo diría, Emiliano, es casi heráldico, ¿viste?, como los chamberlanes, ¿no? Él está vestido, si existiera un kit o uniforme del buen mesócrata, Tabaré Vázquez se llevaría el premio esa noche, ¿verdad? Su compostura, me hace acordar ese no debate que hubo allá en la Rural del Prado, ¿no?, donde él parecía estar como una suerte de esfinge para no ser debatido por nadie ni interpelado. Acá va, no solo va a leer, salvo algunos instantes que vale la pena subrayar, sino que, ¿qué significa esta invocación del plebiscito, verdad? Que fue el inicio del fin de la dictadura para muchos de aquellos años de plomo, que es derrotado por las urnas. Él quiere ubicar, pienso yo, no es menor esto, ¿verdad?, una especie de semilla, si querés, en ese momento, que iría a fructificar casi una década más tarde, en el 89, cuando él mismo va a ser electo como nada menos que intendente, que para el Uruguay, de Montevideo, que para el Uruguay es casi como ser un presidente, porque tenés a la mitad de la población en esta megalópolis que es Montevideo. Entonces no es solo una efeméride menor, está tratando de situar, fíjate, ese es el rol de los símbolos. Los símbolos son aquellos, decía yo, que acotan, que definen, pero lo más importante es que permiten prever el futuro. El Frente Amplio ya es un partido tradicional, en el sentido que se le quiera dar, histórico, ¿no? Son muchos años, y él, en vez de tomar como inicio, digamos, real, genuino, el 89, de ese pasaje de ser un partido menor, de ser oposición, a tener un pie muy fuertemente puesto en el poder, lo está tomando quizás de manera polémica, sin duda, que vale la pena muchas discusiones de politólogos, en ese 80, donde él dice que fue un sí a la democracia, ¿verdad? Va a terminar diciendo eso, Entonces, este sería un primer acercamiento histórico a lo que va a pasar luego, cuando
Lo dice al otro discurso, porque esa noche Vázquez habló como en dos discursos, o en un discurso en dos tiempos. El segundo ocurrió a dos cuadras del Hotel Four Points, pero ya en otro ambiente, rodeado de los militantes frente a pistas que se habían movilizado hasta allí, hasta la explanada de la Intendencia, para festejar y escuchar al presidente electo.
A todos los uruguayos, a todos, de cualquier color político, muchas gracias por esto que han dado. En segundo lugar, y como comprenderán, muy particularmente a las queridas y queridos compañeros Frente Amplista de toda la vida.
ustedes son los gestores, ustedes son los artífices de este triunfo, de esta victoria. Lo han cimentado a lo largo del tiempo desde la fundación del Frente y desde antes, viniendo de los partidos políticos de izquierda, del movimiento sindical, de los movimientos sociales, y han fomentado entonces esta fuerza política que surgió y nació, vive y tendrá que seguir viviendo permanentemente en el corazón del pueblo uruguayo, porque eso es el Frente Amplio. La gente cara a cara, y también aquí en Montevideo visitaremos los barrios de Montevideo con el Consejo de Ministros, porque no queremos solo gobernar para ustedes, queremos gobernar con ustedes. No queremos,
Fernando,
que nos siga.
Ahí está, ¿ves? Es un discurso de la génesis, de la historia, ¿no? Es brutal para algún manual futuro que analice estas cosas con más calma y distancia, cómo hace lo que llama la semiótica, ¿verdad? Tabaré Vázquez, el discurso de 18 es un interpretante de ese discurso que yo llamaba heráldico y mesocrático del Four Points. Hasta el nombre Four Points para ellos quisiera una cosa mucho más fría y solemne, ¿verdad? Que esa cosa tan vehemente y esperable de alguien que tiene la retórica de Tabaré Vázquez, ¿no es cierto? Y acá fíjate cómo juega, yo decía, el interpretante, porque él hace el papel, digamos, popular, el papel que se esperaba de euforia, de festejo. Va a decir que hay dos motivos para no alargarse: el mal tiempo, pero también aquello de festejen, ¿te acordás? Festejen uruguayos, que, digamos, se duplica a sí mismo, bastantes años atrás, cuando fue electo presidente por primera vez, cosa poco común en la historia política uruguaya. Y acá entonces, te decía, los va de nuevo colocando al Frente Amplio en ese largo proceso, ¿verdad?, de haber sido una fuerza que se crea antes de la dictadura, que sufre esa especie de hibernación y ahora salida totalmente, ¿verdad?, en toda su potencialidad como victoriosa, como ya no más una fuerza contestataria o testimonial apenas, los invita a ser, digamos así, artífices. Y viste que repite el momento climático del Four Points, ¿cuál es? Cuando dice, voy a poner toda mi capacidad, mi fuerza, mi inteligencia, dice, pero no puedo, no quiero, no debo, ¿verdad?, gobernar solo. Ahí larga el papel. Es casi el único momento que larga el libreto, mira para enfrente y se emociona, digamos, o genera una suerte de hito, ¿verdad? Y lo va a repetir acá, no me dejen solo, ¿verdad? Y dice también el Four Points, ¿te acordás? No quiero ser el líder, sino que ustedes sean mis guías, que me acompañen. Son todas frases que irían contra cierta imagen que la propia campaña, fíjate, transmite hacia el final, donde aparece muy solo. ¿Te acordás que hasta se borra lo de Sendic, de las últimas placas, cuando aparece en ese escritorio, muy en oncólogo, muy en técnico, ¿verdad?, de la salud política del país, en candidato presidencial absoluto? Acá trata de recuperar cierta cercanía, ¿verdad?, cierta proximidad afectiva.
¿Por dónde seguimos entonces ahora? ¿Continuamos avanzando con los audios?
¿Qué te parece la revelación de la noche? Para mí, lo que es también polémico, fue el momento más interesante de toda esa noche de los dos bandos. Lo que va a hablar el compañero de fórmula, lo que aquí cariñosamente hemos bautizado como el petirrojo, que creo que se gradúa, que es un rito de iniciación para, sí señor, Sendic. Raúl Sendic va a dar un discurso totalmente inesperado.
¿Alguna vez, en alguna de las cartas que el viejo nos mandaba desde la cárcel, hablaba de los jinetes de la historia, de aquellos hombres que allá hace unos cuantos miles de años salieron en la búsqueda del sol, desde la Polinesia, desde el Asia, recorriendo aquel continente en la búsqueda del lugar de donde venía el sol? Cada vez que se desplazaban y se fueron desplazando hasta allá, hasta el norte, el estrecho de Bering, y desde el estrecho de Bering fueron llegando a este continente, y cada vez que se iban desplazando, encontraban que frente a cada horizonte que conquistaban, se abrían nuevos horizontes. Y los uruguayos somos así, y nuestra fuerza política es así, eternos jinetes de la historia, frente a cada horizonte conquistado, tenemos nuevos horizontes para conquistar. Y para terminar, porque voy a ser breve, pero les quiero contar una anécdota. Hace exactamente 25 años atrás, un 27 de noviembre, día de elecciones nacionales, y nosotros que éramos ansiosos y jóvenes, hubo un momento que no aguantamos más y nos fuimos para la azotea al fondo de donde estaban todos reunidos, y en aquella noche nos sentamos en un sillón desvencijado que había allá en el fondo porque ya no aguantábamos la ansiedad y el nerviosismo de aquel momento.
¿Qué fue lo que te llamó la atención de Sendic en su discurso, Fernando?
Salvo que se me haya escapado y tú me corregís, no había habido, salvo alguna alusión casi humorística típica de Pepe Mujica, el glamour del nombre, ¿te acordás? Cuando es nombrado, ¿verdad?, candidato a la vicepresidencia, ¿no?, en el resultado este muy fuerte de su votación, etcétera, no había habido referencias explícitas al fundador del MLN, a su padre. Así como se habló mucho de que la calle Herrera brilló por su ausencia del discurso, de la campaña, de toda la presencia que quiso desarrollar su hijo, ¿verdad?, para aspirar a la presidencia, y logró el liderazgo del Partido Nacional, no se habló, al menos en mi memoria, en grandes avisos, en cosas importantes de él. Y de golpe, fíjate, en 18 de julio, cuando él dice, le paso la palabra a mi compañero, y le hace un prólogo fenomenal, pero dificilísimo de empatar, digamos, porque termina diciendo Tabaré Vázquez, hasta la victoria siempre, gracias de corazón. Fíjate que recibir ese micrófono caliente de carisma, qué difícil para alguien que no tiene, no solo no tiene los años, sino que no tiene esa trayectoria de orador, ni de político, ni de nada, apenas ha sido un funcionario, un representante de bajo perfil, hablo de Raúl Sendic, hijo, y fíjate que luego de decir unas palabras protocolares, irrumpe la historia privada, personal, pero que curiosa o inevitablemente en su caso es pública, histórica, se superponen las dos. Por eso hablé de historias, iba a hablar de su padre, iba a hablar de un encuentro con Crotogini, ¿te acordás? Uh-huh. Y genera un espacio afectivo muy inesperado y muy difícil de lograr luego de que habló el carisma viviente, este afiche viviente de Tabaré Vázquez.
Por último, tú también querías centrarte en el discurso que más temprano había pronunciado el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que en realidad fue el primero en hacer uso de la palabra, fue el que reaccionó en primer término luego de que se difundieran las proyecciones de escrutinio y, bueno, le tocara reconocer que había perdido.
Por parte decíamos que esta era una fórmula, un equipo que tenía una génesis partidaria, que tiene una génesis partidaria, pero que había convocado más allá del partido. Y en los primeros resultados que tenemos, efectivamente, esta fórmula, habiendo construido un camino que no se hace de un día para el otro, que se hace predicando con los hechos, no hablando de unidad y dividiendo posteriormente. Y por eso hoy queda medianamente claro que a esta fórmula, que a Luis y a Jorge lo acompañó mucho más allá de aquellos que votaron en el Partido Nacional en octubre, y también reconocemos y agradecemos ese gesto, sobre todo a aquellos compatriotas del Partido Colorado que recomendaron votar nuestra fórmula. Nosotros hicimos una campaña que nos permite tranquilamente decir las cosas que vamos a compartir. Comparecimos en esta elección, la de octubre y posteriormente la que termina en el día de hoy, con un equipo convocando fuera del partido, con los brazos abiertos, en la capacidad de elogiar al otro, que algunos interpretaron eso como una debilidad. Al revés, es una fortaleza, porque solo quien está seguro de su proyecto es capaz de elogiar al otro sin sentirse menos. Y por eso hoy aquí, con esa tranquilidad, esa serenidad, con esa agenda que pensamos y trabajamos diciendo que era lo mejor para el país, la gente ha entendido que son otros quienes van a gobernar. Por esta agenda que tenemos, si realmente estamos convencidos como lo estamos, será el Parlamento, será el lugar que le toque a otros compañeros que la vamos a tratar de llevar adelante. Efectivamente, esta fórmula, habiendo construido un camino
que no se hace el uno para de un día para el otro, que se hace predicando con los hechos, no hablando de unidad y dividiendo posteriormente.
¿Por qué, Fernando, no querías dejar afuera este discurso cuando eventualmente el análisis tuyo pudo haberse centrado en los ganadores de la elección?
Bueno, saltamos de los jinetes de la historia a este muchacho que galopó, digamos, a un ritmo tan fuerte que generó un susto grande en la izquierda, en el oficialismo, y que, ¿qué hace esa noche? Fíjate, ¿no? Yo le llamé a esto a mal tiempo buena cara, ¿verdad? Una historia autorreferencial. Mientras que del lado del Frente Amplio hubo ese ir para atrás muchos años, varias décadas, acá la calle Po hace lo que podía hacer, y dice frases como, esto es la alegría de haber hecho las cosas como las teníamos que hacer. Él, si querés, representa una herejía juvenil. La palabra herejía viene del griego airesis, que es tomar partido, optar por algo. Toda opción, etimológicamente, es una herejía. Había no solo cierto favoritismo, no muy grande, te acordás de las internas, por el más veterano, la cara más, digamos, reconocible del Partido Nacional, aparentemente la que iría a ganar, y que este iba a ser el vice, ¿verdad?, la calle Pou. Acá tenemos esa vuelta de tuerca, ¿no?, que tiñó todo el resto de la elección. Y acá, ¿qué está haciendo? Como él decía, ¿verdad?, o va a decir al final, acá nos sentimos con la espalda, con las ganas para gobernar, aquel, ¿no?, queremos gobernar, y ahora está haciendo la historia que puede hacer, la historia breve, la de una campaña, la de un eslogan que quiere seguir defendiendo, más allá de las críticas obvias que vienen, en el propio partido, ya escuché algunas, etcétera. Está forjando su futuro, está definiendo quién es él como líder, lo va a decir en un momento, la gente ha creído en la autenticidad de un líder político, casi un millón de personas, está haciendo una historia casi que nace en el 2014 o fines del 2013, esa es la historia que lo lanza a él hacia el futuro, así como Tabaré Vázquez hizo lo propio, o Raúl Sendic lo propio, con la historia bastante más larga de las luchas, ¿verdad?, sociales, políticas, que llevaron al oficialismo donde hoy está. La calle Pou quiere dejar sentado su territorio, esos son sus símbolos entonces, como líder emergente que pretende seguramente dar lucha por los años que vienen, futuras elecciones, y por eso fue una noche, si querés, para cerrar, como conclusión, ¿por qué es la importancia tan grande de lo simbólico en el sentido que mi análisis, en sentido estricto, le da? Porque es el signo por excelencia para definir, para acotar lo que se puede esperar de una fuerza de izquierda, lo que se puede esperar de ese Partido Nacional. Por eso hablaba de los signos de la renovación a pesar de todo. Raúl Sendic, por un lado, como fuerza futura, la calle Pou, lo propio, ¿cuál será el programa? Noche de historias, de la historia, de los símbolos, de lo que vendrá.
Fernando Andach, él ha sido el responsable de este ciclo de análisis semiótico de la comunicación política, todo un clásico de En Perspectiva, allá desde 1989, ya que hablabas de historia, bueno, podríamos hacer historia también a propósito de estas costumbres, de esta charla contigo, para darle esta otra mirada a las campañas electorales. Fernando, ha sido un gusto volver a trabajar contigo. No descarto que tengamos alguna otra oportunidad para algún apunte extra en los próximos días, pero digamos que hoy estamos poniendo el punto final, ¿te parece?
El símbolo de cierre. Un abrazo muy grande y ha sido un gusto para mí también todos estos años. Chao, Emiliano.
Un abrazo y hasta la próxima.